Muy buenas tardes, soy Carmen Cerván y ahora desde Málaga para toda Andalucía te hablo de cultura.
En COPE, Andalucía va de cultura, con la colaboración de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Fundación Unicaja.
Ay, María la Portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro se oye este fado por las tabernas. Se bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque sus ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena.
Su voz, la voz de este granadino, es sin duda inolvidable. El próximo mes de diciembre se cumplen 20 años desde que se apagó. Carlos Cano falleció a finales del año 2000 y mañana se le va a recordar con un concierto homenaje en su tierra, en el Teatro Isabel la Católica de Granada.
Él vino en un barco de nombre extranjero, lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer.
Será un concierto muy íntimo, con la voz del cantautor Gonzalo y el piano de José González. Tributo en el que, por supuesto, sonarán sus canciones más emblemáticas, como María la Portuguesa o este tatuaje. El concierto estaba previsto para marzo, pero hubo que posponerlo, así que será mañana con todas las medidas de seguridad que requiere la pandemia. Y te quiero contar también que esta semana en Andalucía se habla y se ha hablado de moda. Hoy se clausura la Semana de la Moda de Andalucía, COD 41, que se inauguró, cuya inauguración corrió a cargo de una de las diseñadoras más reconocidas de nuestra tierra, de Andalucía. La ciudad de la luz es el título del desfile de la colección de la cordobesa Juana Martín, con el que este año arrancaba esta Semana de la Moda de Andalucía. Juana Martín, muy buenas tardes, bienvenida a COPE.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué tiene sentido que hablemos de moda en un programa de cultura?
Hombre, porque la moda no sería moda si no tuviera cultura, y la cultura igual. Es decir, la moda creo que necesita más de la cultura. ¿Por qué? Pues porque en mi caso realmente lo que somos siempre es nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros valores. Y para mí eso es cultura, siempre.
En la Semana de la Moda, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que es uno de los organizadores, ha unido moda y patrimonio. ¿Qué importancia tiene el sector de la moda aquí en Andalucía? ¿Cuál es su peso específico?
Bueno, el sector de la moda es bastante importante. Y si ya añadimos que lógicamente Andalucía en moda flamenca es única y que prácticamente hay un sector bastante amplio en el cual mueve todo ese sector que es la moda flamenca, yo creo que es importantísimo y da a mucha gente del trabajo. Es decir, mucha gente depende de todos esos talleres que trabajan y todas esas firmas que trabajamos para la moda flamenca, ¿no? Y damos trabajo, con lo cual es un valor añadido y sobre todo y ante todo que es bastante amplio, que es que viven muchísimas familias de ello.
Vamos a hablar de lo que ha pasado esta semana, porque la Semana de la Moda de Andalucía se ha celebrado este año en un escenario tan espectacular como es, tanto que es patrimonio de la humanidad. Me refiero al conjunto arqueológico de Medina Zahara, y como sede complementaria también ha estado el antiguo convento Nuestra Señora de los Reyes de Sevilla. Tu desfile fue en Medina Zahara, ahora quiero que hablemos de la colección enseguida, que tiene mucho que ver con eso, pero antes te quiero preguntar, ¿cómo ha sido la experiencia de ver tus diseños en un lugar así y además siendo cordobesa?
Bueno, para mí fue un sueño. Es decir, Medina Zahara es el sueño de todo diseñador a la hora de crear y exponer su moda. Es verdad que fue todo un poco más complicado de lo normal, porque estamos hablando, como tú bien dices, de un monumento patrimonio de la humanidad, de la UNESCO, con lo cual el sentimiento a la hora de pisar esas piedras era muchísimo más complicado que cualquier otra cosa, ¿no? Pero fue una experiencia sobre todo maravillosa, porque la luz, la ciudad de la luz, como realmente se le conocía antaño, es increíble. Es increíble contar esa historia, es como si nos envolviera, ¿no? Es como si volviéramos a cuando se creó Medina Zahara y nos envolvía, porque tenía una luz maravillosa.
La ciudad de la luz es el título de esa colección de Juana Martín, inspirada precisamente en el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad de Medina Zahara. ¿Cómo se traslada ese concepto a la moda?
Lo que intentamos es hacer un poco una visión, ¿no? En este desfile, la verdad es que la ciudad de la luz se presenta en París y como tal me pidieron que lo trajera a Córdoba para hacer esta colección. Mi agradecimiento a todo este proyecto fue crear más trajes y ampliar la colección. Y así lo hicimos. Yo creo que lo que hemos querido dar la visión de la riqueza que tenía Medina Zahara con sus tejidos, los colores, el brillo, la luz, ¿vale? A nuestros días, que es el punto flamenco, el punto cordobés, con sombreros cordobeses, con tradiciones y con todo ese tipo de cositas. Pero sí que es verdad que ha sido todo muy mágico.
Quien tenga la curiosidad de ver cómo se traslada eso de, bueno, un lugar patrimonio de la humanidad como Medina Zahara a una colección de moda, bueno, le animo a esas personas a que lo busquen en internet, pongan una búsqueda y van a entender perfectamente lo que Juana Martín nos está explicando. Bueno, te quiero preguntar, ¿qué ambiente se ha respirado este año en la Semana de la Moda? ¿Cómo está el sector?
Bueno, el sector está muy tocado. Es verdad que tenemos mucha ilusión y hacemos cosas como CODE. Y yo creo que tanto la Asociación de Creadores de España, ASME, como en este caso CODE, la Consejería de Cultura, están trabajando para que la moda siga teniendo ese punto importante. La realidad de todo es que el sector está muy dañado, que por desgracia vamos a vivir situaciones muy complicadas, y que solamente lo que estamos intentando es seguir adelante y poder hacer algo. Pero bueno, vamos a ver cómo van las cosas, porque la verdad es que está todo muy dañado.
Desde tu propia experiencia, desde tu día a día, ¿cómo es ese día a día en el taller de Juana Martín? ¿Cómo os afecta todo esto? Por ejemplo, y ponemos en situación una diseñadora que tiene mucho que ver con la moda flamenca y también con la moda de novia, ¿cómo estáis viviendo en el taller todo esto?
No se está viviendo, realmente no hay desfiles, no hay ventas, se han suspendido ferias, se han suspendido bodas, la gente que se casaba no se quieren casar con mascarilla o con distanciamiento social o quieren celebrar su boda como una boda normal, alegre, divertida y celebrando lo que es este sacramento, ¿no? Que es el de casarse. Lógicamente la situación es crítica. Y te digo otra cosa, sería engañarnos, ¿no? Pero igual que en muchos sectores. Pero nosotros vivimos realmente de la alegría, del divertimiento, de las celebraciones, como el bautizo, comuniones, bodas, fiestas privadas. La gente quiere salir a la calle guapa, quiere tomarse una copa guapa. No, como no puede ser, pues la verdad es que esa parte del sector se está muriendo prácticamente.
Supongo de todas formas que la cabeza de una diseñadora como tú no para de pensar, ahí estarás pensando en cosas para el futuro, ¿no?
Estamos pensando con mucha ilusión, esperemos que queremos creer, o sea, a mí nadie me diría que cuando yo suspendí el desfile de moda flamenca el día 12 de marzo, yo decía, bueno, dentro de 15 días lo retomamos, no pasa nada, dentro de 15 días. Se suspende la feria, bueno, pero como para septiembre hay feria, bueno, pues tenemos todo el verano para sacar la colección. Es que no sabemos si va a haber feria el año que viene. Por norma, las voces que tenemos es que no va a haber nada de eso, pero, no sé, también dicen que van a salir la vacuna. Esperemos que todo cambie. Lo que esperamos es el futuro con bastante incertidumbre, pero con mucha ilusión, a ver si hay un rayito de luz que nos puedan decir que se puede hacer cosas, aunque tengamos toda la precaución del mundo, porque considero que es fundamental tener toda esa precaución y las medidas de seguridad que nos exigen, y yo soy partidaria de eso y más, pero que se puedan hacer cosas, que se puedan realizar cosas para que el sector no muera y sería una pena que desapareciera todo lo que tantísimos talleres de años en el mundo de la moda flamenca y en el mundo de la moda en general.
Lo dice Juana Martín, sin duda un nombre destacado en el mundo de la moda andaluza. Juana, muchísimas gracias por estar esa tarde en COPE Andalucía.
Muchísimas
y que ojalá
gracias a vosotros por apoyar la moda, por apoyar el sector, porque gracias a vosotros también nos hace ilusión hacer cosas, porque de alguna forma vemos que estamos apoyados y es fundamental también vuestra labor con el mundo de la moda.
Pues ojalá todo vaya a mejor y dentro de poco, que es lo que todos deseamos. Juana, muchísimas gracias.
Gracias a ti, gracias a ti.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Te voy a contar un par de cosas antes de saludar a mi siguiente invitado de esta tarde. Por un lado, quiero que sepas que el arte urbano ha tomado el Centro Fundación Unicaja de Cádiz, que reabre sus puertas con una exposición del artista malagueño Daniel Jiménez. La muestra reúne 138 piezas entre pinturas, dibujos, tablas de surf y de skate y otros objetos del día a día que él ha convertido en soportes artísticos. Una exposición que puedes visitar hasta el 31 de enero. Y bueno, estamos comenzando un fin de semana largo. El lunes es festivo nacional por el Día de la Hispanidad y la Alhambra de Granada ha agotado los pases para este puente en el que es el primer lleno desde la reapertura tras el estado de alarma. Por algo, es el monumento más visitado de España. Si paseas por Sevilla, puede que en tu camino te encuentres con unas enormes claquetas. ¿Por qué? Bueno, ¿cuál es su significado? Están anunciando que pronto llegará a la ciudad el Festival de Cine, que celebra este año su edición número 17. Será del 6 al 14 de noviembre y hoy en Andalucía va de cultura. Queremos ir abriendo boca con la ayuda del director del festival, con José Luis Cienfuegos. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un año más el festival se convertirá en la pantalla del cine europeo y en el lugar de encuentro para creadores, industria y público, porque también, hay que insistir en eso, también va a haber público, va a ser un festival presencial.
Pues sí, pues ahí estamos. Nos arriesgamos, pero no puede ser de otra manera. El Festival de Cine Sevilla pues tiene gala presentar pues más de 100 estrenos, eso es lo habitual, y es una programación que no puede presentarse de manera online porque son películas muy recientes, son películas que pues a lo mejor han tenido la premier mundial hace 15 días en el Festival de Venecia o que se están proyectando ahora mismo en el Festival de Londres, son películas tan recientes, tan novedosas, que no hay opción a que estén disponibles en formato online. Así se ha celebrado San Sebastián, así se ha celebrado Venecia, así se ha celebrado Málaga, y bueno, y nosotros estamos trabajando para encajar esas ciento y pico películas que proyectaremos este año y con invitados además. Claro, este año va a ser la situación un poquito más complicada que ediciones anteriores, pero bueno, va a haber directores que se acercarán a Sevilla a presentar sus películas.
Decías, más de 100 estrenos. Sí. ¿Qué vamos a ver en líneas generales? ¿Qué vamos a ver este año en el Festival de Cine de Sevilla?
Pues por ejemplo, no se ha celebrado el Festival de Cannes, pero sí que se han salido a la luz, digamos, películas que podrían haber estado en el Festival de Cannes, eso se llama el Cannes Label, la etiqueta Cannes, y nosotros en Sevilla estrenaremos hasta 8 películas, van a ser estrenos nacionales o internacionales, hasta 8 películas que vienen directamente del Festival de Cannes. Va a haber mucho cine español, mucho nuevo cine español, va a haber grandes nombres del cine europeo compitiendo en la sección oficial, y bueno, hoy mismo pues va a salir a la luz una noticia, y es una nueva sección del festival que vamos a llamar Historias Universales. Son películas de estreno, son películas absolutamente accesibles para el gran público, son películas que cuentan historias, son películas que apelan a las emociones, así que bueno, pues casi os damos una exclusiva, porque está saliendo ahora mismo a los medios de comunicación lo que es la nota con esos 14 títulos estreno en Sevilla y que cuentan historias de familias, historias de desencuentros, películas históricas, películas de animación, películas premiadas en grandes festivales. La verdad es que estamos muy, 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 muy contentos con esas historias extraordinarias que vamos a presentar en Sevilla.
Excelente noticia que avanza aquí en COPE Andalucía José Luis Cienfuegos, el director del festival. José Luis, me quiero detener en el cine hecho aquí en Andalucía. La sí. Sección Panorama Andaluz presenta 31 títulos a concurso entre largometrajes y cortos. Si tuvieras sí. que resumir la esencia de esas creaciones, ¿qué destacarías?
Bueno, sobre todo, lo bonito es la riqueza y la heterogeneidad de las propuestas que presentamos. Hay, sí, por supuesto, películas de ficción. Por ejemplo, haremos una gala especial con El Inconveniente, la película de Bernabé Rico, que viene directamente del Festival de Málaga, que ha tenido que retrasar su estreno en salas por culpa de lo que todos ya sabemos, y que antes del estreno en salas en toda España, pues haremos una gala especial el sábado 8 de noviembre en el Teatro Lope de Vega, con el propio Bernabé Rico, el director de la película, y espero que gran parte del elenco, Juana Costa, Kitty Marmer, Daniel Grau, José Sacristán, etcétera, etcétera. Pero los estrenos de Panorama Andaluz, pues va a haber muchas películas de no ficción del ámbito documental, va a haber también películas que abordan el género musical con dos documentales, uno sobre los Mother in Flames y otro sobre Paco Loco. El título es Paco Loco, viva el noise. También música con las chirigotas de Cádiz, El que la lleva la entiende, que es como un retrato del popular Celu. También presentaremos un documental, La Alameda 2018, que directamente está inspirada en la Alameda de Juan Sebastián Bollaín. Bueno, no sé, es una, la verdad es que muy contentos de ese espectro del nuevo andaluz que se va a presentar en el Festival de Sevilla.
Y por cierto, va a ser la primera vez que el premio de esta sección para largometrajes tenga dotación económica. Una curiosidad, director, a un mes de que empiece el festival, ¿en qué estáis trabajando sus responsables?
Pues en armar el puzzle. Ahora mismo estamos encajando dentro de lo que son los 9 días del festival, qué día van las películas, en función también de la venida o de la llegada de sus responsables, de los equipos técnicos y artísticos. Es ahora mismo, también estamos cerrando lo que es la edición del programa de mano y justamente pues en eso es un poco lo que toca encajar. No es fácil encajar en 9 días pues esas 100 y pico películas. Van a ser al final unas 340 proyecciones, y también cerrando todo lo que es el programa profesional, el programa de industria, que tendrá un formato híbrido. Vendrán pues esos distribuidores internacionales, también habrá un espacio destinado a los exhibidores, a los distribuidores. Es decir, pues, aparte de ver películas, pues en los festivales de cine también se trabaja y también se hace negocio, y ahora mismo pues estamos justamente pues encajando horarios y días.
Una cosa más, José Luis, decíamos al principio, va a ser un festival con público. Para quienes estén interesados, bueno, en saber los días, las proyecciones que va a haber, los lugares, ¿dónde se pueden ir informando de todo eso en los próximos días?
Pues sí, pues la página web del festival, festivalcinesevilla.eu, que se actualiza minuto a minuto, y ahí estamos volcando todas las novedades. Pues ahí pueden encontrar desde toda la información del Panorama Andaluz hasta las películas de esta nueva sección Historias Extraordinarias, hasta los avances de la sección oficial, y luego también las instrucciones para los abonos, entradas, etcétera, etcétera. Las entradas las sacaremos a la venta una semana antes del festival, calculo que será sobre el 1 de noviembre, y estamos trabajando pues con unos aforos, un aforo pues lo que nos permite ahora mismo la legislación vigente, que es el aforo del 50%. Pero bueno, lo importante es que el festival se va a celebrar, las expectativas son buenas, y lo más importante es pues eso, pues que el apoyo también de todo lo que es la industria cinematográfica y cómo nos han animado a lo largo de todos estos meses para que siguiéramos adelante.
Del 6 al 14 de noviembre se celebra la edición número 17 del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que dirige José Luis Cienfuegos. Muchísima suerte.
Muy bien, muchas gracias.
En COPE, Andalucía va de cultura, con la colaboración de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Fundación Unicaja.
Ya que vienes hasta aquí, llévame lejos de mí. Derríteme la piel, poquito a poco hazme ver el fin. Convénceme.
Confía. Así suena lo nuevo de India Martínez, y no solo de ella, porque la cordobesa se ha unido en este Convénceme a toda una estrella del panorama latino, a Marc Anthony. India y Marc se conocieron por un amigo común, ni más ni menos que Alejandro Sanz. Ella le envió el tema a Marc Anthony, a él le encantó, y así nació esta balada. India Martínez ha contado que para ella es un sueño cantar con el neoyorquino, y que cuando recibió la canción ya con la voz de él, no paró de escucharla y de llorar toda la noche. El motivo es este.
Y hablé con la noche pa' que no amanezca, pa' poderla disfrutar entera. Y hablé con la luna pa' que no se fuera, pa' que me pueda beber entera.